Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo más de Altoparlante. Mi nombre es Pablo Marín y el día de hoy es un día muy especial. Estamos de manteles largos y muy emocionados por abrir este espacio. Este será un programa muy diferente. El día de hoy tenemos a un par de invitadas. Obviamente, ustedes saben que es un tema que nos interesa y nos parece muy importante que hablemos de manera mucho más transparente, mucho más fluida. Y hoy tenemos a dos mujeres que tanto Arturo como yo admiramos, valoramos y les estamos profundamente agradecidos por toda la labor que han hecho durante muchísimos años, pero además por la sensibilidad, la empatía y la forma en la que siempre transmiten la información. Hoy nos acompaña Clarisa Guevara, es abogada feminista y antipunitivista, y también nos acompaña Venecia Guzmán, quien es servidora pública y activista feminista. A ambas tenemos varios años de conocerlas y nos da muchísimo gusto que hoy hayan aceptado, además en un día tan especial, en un día tan importante, donde sabemos que tienen muchas invitaciones y su agenda está muy llena, pero hayan aceptado la invitación de Altoparlante porque creemos que hoy es un día en el que nosotros tenemos que esperar, escuchar, aprender y entender cómo podemos sumar desde la posición en la que estamos y permitir que esta causa llegue tan lejos como deba llegar. Bienvenidas, el espacio es suyo, gracias por estar aquí y pues estamos aquí listos para aprender y poder sumar.
Muchas gracias por el espacio, Pablo, Arturo, y un gusto estar aquí contigo también, Clarisa, compañeras en estos proyectos siempre.
Gracias, al contrario, bienvenidas, bienvenides todes. Contenta de poder abrir conversación y bueno, que inicie esto, ¿no? Creo que hay mucho que decir. Hoy, precisamente hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
¿Cuál fue tu reflexión inicial, Clarisa? ¿Cómo te levantaste? ¿Qué ha sido este día, hoy, este año para ti?
Pues híjole, mira, ver cómo las diferentes manifestaciones o dimensiones del mar con el que navegamos, ¿no? Nosotras las mujeres respondemos ante el uso del aparato estatal, ¿no? El uso simbólico de esta fuerza física legítima que se impone con policías, que se impone con un viernes 5 de marzo que se terminaba por instalar un muro de acero en Palacio Nacional, que no nada más está formado por este material, ¿no? El acero como tal, sino por una argamasa de estructuras y costumbres, lo diría yo, y creencias que por décadas han resistido los embates de la realidad, ¿no? Sobre todo esta idea de la feminidad de las mujeres, hacer castas, hacer honestas y tener un comportamiento honorable. Entonces, en cuanto a la reflexión del muro, sí me gustaría compartirles un escrito que precisamente ayer terminaba por hacer, en donde pues posicionaba, ¿no?, a los movimientos feministas, porque sí es importante que también hablemos de los diferentes feminismos, que no nos quedemos con la idea del monopolio de una única sola y verdad de ser mujer, ¿no? O sea, que sepamos que allá afuera, cuando marchamos nosotras las mujeres, pues marchamos por las luchas individuales, y por eso tenemos este lema, ¿no?, de antes de lo colectivo está lo individual y lo personal, y eso es importante de hacerlo saber, porque no somos un cuerpo homologado. O sea, a pesar de que en la marcha de las mujeres pareciéramos un solo conglomerado, somos muchas necesidades, muchas exigencias y diferentes intersecciones de sistemas de opresiones y privilegios que están caminando ahí, ¿no? Entonces, esto de decir yo marcho por todas, no, yo cuando marcho, Clarisa Guevara, yo marcho por mí y por lo que me intersecciona a mí. Y eso es lo importante de rescatar. Entonces, en ese muro, lo que yo veo es que a pesar de los tropiezos y desencantos que los propios movimientos feminismos, en la propia tensión que se encuentran, acogieron un muro en su materialidad, con un nosotras, también en sustantivo, que centra en este acto de inclusión la perspectiva de las víctimas en nuestra perspectiva y afirma la disponibilidad existencial de nosotras para una otra. Y yo con esa claro. reflexión amanecí el día de hoy, porque hoy no es día de la erradicación de la violencia contra las mujeres, hoy es día de la mujer trabajadora, de reconocer qué es lo que nos falta, ¿no?, de caminar en estos derechos económicos y laborales. Pero vemos la necesidad de que ese número de 10 feminicidios al día se contenga, que pueda bajar, que existan estrategias de contención. O sea, en COVID sí hablamos de una estrategia de contención, de disminuir, ¿no?, el número de muertes al día, pero en el tema de los feminicidios no. Y eso es lo que nos rebasa. Y por eso la reflexión de las víctimas al día de hoy.
¿Cómo amaneciste tú, Venecia?
Para mí ha sido un día como de mucha reflexión personal, entendiendo que el año pasado pues vivimos una marcha histórica del 8 de marzo, que fue domingo, ayer, y sí. luego hoy, lunes, el año pasado fue el día 9 nacional, ¿no? Y todas o muchas nos guardamos en nuestras casas y una semana después... tuvimos pues esta, como este llamado nacional a guardarnos de nuestras casas, pero por el COVID. Y no sé, como que creo que nada más desde ver a la ciudad me pongo a reflexionar como en esta misma línea de lo que decía Clarisa, o sea, cómo vemos algunas fallas históricas, algunas cosas que claramente necesitamos trabajar como sociedad en algo tan sencillo y tan visible como lo está haciendo esta pandemia. Y en la causa de las mujeres de repente como que se invisibiliza, ¿no? Si salimos a las calles, el día se ve un poco similar porque no hay personas en las calles. Pero bueno, con diferencia que el año pasado, el 9 de marzo, estaban las paredes pues con arte urbano, etcétera. Y con ahí mensajes y pues todo esto que sucedió el día 8, que se sentía la visibilización de eso en la ciudad, ¿no? Sí. Y se nos olvidan de repente, pues, algunas causas, ¿no? Algunas soluciones que tiene que ser una solución integral. Y es un tema tan difícil a veces entrarle desde lo público y lo colectivo, como dice Clarisa, cada quien estamos en nuestra lucha y estamos entendiendo el mundo desde donde lo vivimos. Pero luego a alguien, a un cierto grupo de servidoras y servidores públicos, les toca tener que entrarle a esta lucha desde lo público, ¿no? Uh-huh. Y hoy en particular también parte de mi reflexión ha sido el ver pues los mensajes, ya que estamos en año electoral, ¿no? Todos los mensajes de políticos que antes... Estoy segura que nunca dijeron algo el 8 de marzo o que posiblemente estén en contra de la equidad, ¿no? Y este día vemos...
Lucran con ello.
Exacto. Y hasta ya están aprendiendo, ¿no? O sea, de repente hay mensajes de este día es para reflexionar. Y el mensaje está escrito a la perfección, pero... Híjole, te puedo encontrar un mensaje que dijiste el año pasado que pues no reflexionaba eso. Entonces... En algunas cosas estoy segura que sí es lucro político y eso me enoja y me entristece. Y en algunas otras también me pongo a pensar, bueno, es que sí somos un mundo y un país diferente que el año pasado. O sea, sí. Creo que el año pasado sí marcó pauta para que este tema estuviera a la luz, para que este tema estuviera en las mesas de conversación todo el día de hoy. O sea, sí... Genuinamente creo que el año pasado sí marcó algo en nuestra historia como país y que algunas de esas cosas se pusieron en pausa por esta pandemia que estamos viviendo, pero si en algún momento ha sido más importante como en la historia actual voltear a ver la situación de las mujeres es ahorita, porque, sí. O sea, particularmente con este tema de salud que estamos viviendo, pues es algo que a las mujeres trabajadoras, las mujeres que son madres de familia, las mujeres también que tienen situaciones y condiciones médicas, ¿no? O sea, nos ha tocado una doble experiencia de la pandemia.
Sí. Fíjense que el año pasado, pues para nosotros fue como muy claro, ¿no? Nos tocaba justamente hablar del tema y es un tema que a nosotros nos emociona mucho, nos pone la piel chinita y creo que fue un año 2020 muy emocionante para todo el movimiento, ¿no? Y sí, efectivamente, como bien decías, Venecia, 2 días después llega la pandemia y tristísimo porque el tema se queda atrás y se queda sepultado con una cantidad de otra información que básicamente era de supervivencia, también de supervivencia, porque el feminismo en parte está luchando por ese tipo de cosas. Ahorita que mencionabas algo, Clarisa, me llamó mucho la atención y quisiera ver si se puede ahondar un poquito en ello, porque creo que nos nutre y nos ilustra mucho el cómo funciona el movimiento. Pero entiendo entonces que hay muchos tipos de feminismos, ¿cierto? O sea, cuando tú hablas de esta parte de cómo luchas por ti mismo primero, por ti misma primero, pues hay muchos feminismos. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo conviven? Obviamente de repente hay cosas complicadas, ¿verdad? Porque puede ser que haya cosas que se empalmen o puedan chocar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos aprender un poquito de eso?
Sí, hay una tensión dentro de los propios feminismos, ¿no? Incluso ahorita que mencionaba Venecia, como el propio marketing político ha tomado de lema, ¿no?
Y de las marcas también, ¿no?
Sí, también el corporativismo le ha entrado duro. Es que, a ver, para esto patriarcado y capitalismo se complementan el uno al otro. Entonces, en donde estén las estructuras de poder, va a existir estructura de dominio y si a causa de las mujeres está siendo utilizada para tener aprobación de ciertos grupos de interés porque es parte de una agenda, ¿no? O sea, lo que decían el año pasado de cómo estaba dentro de la agenda setting las necesidades y las causas de las víctimas y de las mujeres. Yo no sé qué hubiera sucedido en el supuesto de que la pandemia no tuviera los efectos de confinamiento en ese momento, después de marzo de 2020. O sea, ¿cuál sería el hilo conductor de la fortaleza o de las capacidades y habilidades de articulación que también hubiera adquirido el movimiento como tal? O sea, sí, claro. Sí nos frenó. Pero es importante reconocer que no nada más sociedad civil organizada es quien puede subir los temas a la agenda. Cuando hablamos de cómo se elevan la política pública, existen otros actores y estos actores estratégicos también pueden seguir impulsando desde el Congreso, desde los cabildos, desde la iniciativa privada con las cámaras, el adelanto de los derechos de las mujeres. Entonces, es una responsabilidad compartida y por eso, cuando hablamos de la violencia de género, porque a pesar de que hoy, 8 de marzo, es Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no vamos a lograr alcanzar nuestros derechos por la igualdad si se nos siguen violentando en los espacios en donde trabajamos, convivimos, cohabitamos, ¿no? Porque el tema es cómo generar estos mecanismos de adelanto para las mujeres si en esos lugares en donde se comunican, en donde coexistimos, ¿no? con otros actores, se nos margina, se nos discrimina y se nos vulnerabiliza por la violencia que vivimos en esos espacios. Uh-huh. Entonces, el tema es ese, el tema por una parte es este, ¿no? El criterio que tenemos que tener de atender primero la violencia de género y estar todos los interlocutores en sombra involucrados. ¿Quiénes son los interlocutores en sombra? A ver, en la violencia de género hay dos protagonistas y en un código, aparte de dicotómico, heterobinario. ¿Y por qué digo heterobinario? Porque al agresor se le da esta función de masculino, ¿no? Y a la víctima se le da este rol de femina, ¿no? Entonces, es un código en donde posicionan los hombres como machos agresores y a las mujeres como víctimas. Y las mujeres no somos víctimas, Pablo. Las mujeres, si se nos nombra como víctimas, es porque nos matan más de lo que matamos dentro del sistema. Esa es la razón por la que la perspectiva victimológica nos dice que somos víctimas. Pero no debemos de ser tratadas como víctimas porque parte de esa condescendencia es la que nos sigue revictimizando o otorgando un rol de indefensión, y tenemos la capacidad de ejercer y gozar nuestros derechos humanos. Y por eso yo siempre digo que el tema con la violencia de género debe ser estudiado y abordado desde los derechos humanos, desde el derecho civil, desde las garantías constitucionales, y no con el uso del derecho penal. Porque ahorita que hablabas de los feminismos, precisamente esa es la tensión que hay allá afuera. Habrá feministas que te digan mayores penas, mayor número de años para los agresores, cárcel. Habrá feministas que te hablan entonces también de cómo las experiencias de las mujeres cambian cuando utilizan una libertad en sus tomas de decisiones de cómo expresen o promueven su cuerpo, la utilización propia de su cuerpo, ¿no? Habrá que son estos, este propio feminismo que bueno, detecta las formas de opresión que están allá afuera desde la radicalidad y que exige el abolicionismo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con la tensión que hay entre las mujeres trabajadoras sexuales y las mujeres que quieren abolir el sistema como tal de la trata, el sistema como tal de la propia compra y venta del servicio, ¿no? De sexo. Uh-huh. Entonces, hay tensión, pero recordemos otra vez que las feministas que se nombran feministas son personas que conocen en la literatura de los feminismos. Allá afuera hay muchas mujeres que probablemente ejercen un feminismo, nada más que no lo nombren, porque no tienen el nivel de literatura de nosotros. Pues la gente que te habla de los feminismos, las mujeres incluso que van a marchar allá afuera, y que son las mujeres que pudieron pedir un taxi o un Uber para llegar al palacio, son las mujeres que tienen un carro, son las mujeres que pudieron comprar una bandera. ¿Quiénes son esas mujeres? No son las mujeres que están trabajando en las maquilas, porque ni siquiera el horario se los permite. Entonces, preguntémonos quiénes estamos hablando aquí, tomándonos nuestro café, poniendo a la reflexión sobre cuáles son las mejoras que tenemos que hacer acá. Y ahí está la responsabilidad que tenemos en el tema.
Fíjate que ayer leía un poquito, ¿no? Y leía justamente algunas cosas de Flora Tristán y de Betty Friedan, que hablaban, y de Sojourner Truth, ¿no? Que hablaban justamente de esta doble exclusión o doble discriminación, ¿no? Y es justo lo que mencionas, cuando se es pobre y además mujer, se está discriminando al doble, ¿no? Y son justamente esas mujeres que también están ahí, que no pueden marchar porque están trabajando, porque tienen que estar a cargo de cosas, porque tienen que estar sacando las labores diarias porque viven al día, pero además son mujeres y se les discrimina al doble, ¿no? Venecia, ¿cómo...? ¿Cómo ves qué falta? ¿Qué se puede hacer alrededor de esto todavía?
Una pregunta enorme, y sí me quedo con esto que dice Clarisa. O sea, ¿quiénes somos las que estamos aquí un lunes tranquilamente con conexión a internet a las 11 de la mañana? O sea, estamos hablando desde nuestra propia perspectiva, ¿no?
Con mucho privilegio también, ¿no?
Absolutamente, y creo que reconocer eso y abarcarlo desde, o sea, desde lo que es personal para nosotras y desde lo que nos toca vivir es un paso importantísimo que tenemos que dar y que estamos dando en esta conversación, ¿no? Para mí, una reflexión que quería hacer es hablando de todo esto de los diferentes feminismos, ¿no? Hay muchas maneras desde donde conectarse. Y desde qué estar diciendo que es el feminismo, ¿no? O viviendo el feminismo. Hay un feminismo que se centra más en la igualdad social, económica y política. Hay feminismos que hablan más del capitalismo, los roles de género, la belleza, la sexualidad. Hay otros feminismos que abarcan más temas de como interseccionalidad.
Cuéntanos un poquito qué es interseccionalidad, nada más para que todos estemos en la misma línea, y es un término bien interesante.
Claro, la interseccionalidad es este tema que hemos estado diciendo aquí de manera como muy natural, es entender que todas las mujeres y todas las personas realmente tenemos ciertas categorías, ciertos grupos sociales a los que pertenecemos y ciertas condiciones sociales que nos hacen vivir y experimentar el mundo de maneras distintas, ¿no? Entonces es justamente eso, es no nada más por ser mujer nos toca vivir una misma experiencia, sino por ser mujer, por el color de piel que tenemos, por el acceso educativo que tenemos, por discapacidades o no discapacidades, o discapacidades físicas, motrices, o discapacidades intelectuales, ¿no? O sea, es abrir como toda esta gama de todas las cosas que nos tocan vivir. Y exactamente, es Clarisa y yo estamos aquí hablando desde la perspectiva de dos mujeres que tienen acceso a internet, que fueron a escuelas, que fueron a universidad superior, ¿no? O sea, que leemos, que abarca, que tenemos un trabajo formal, con un sueldo formal y prestaciones formales. O sea, estable. Estamos abarcándolo desde ese rol. Pero además, entre Clarisa y yo, seguramente tenemos diferentes intersecciones. Y en donde nos conectamos, cada quien pues, va a tener una perspectiva distinta. Y nos podemos centrar mucho en esas distinciones y creo que es bien importante hacerlo. Y luego también creo que es también importante regresar a dónde nos conectamos y a dónde nos conectamos con la empatía. Y para mí, la definición que yo uso en lo personal de mi feminismo es una definición que está como medio, tal vez, rebuscada o no sé, está como rara, pero se las voy a decir. Es de una autora estadounidense que se llama Bell Hooks. Y la definición es que el feminismo es un movimiento dedicado a erradicar todas las formas de sexismo, explotación y opresión sexista. Y a mí lo que me gusta de esta definición es que nos centra en cuál es el problema o cuál es lo que queremos solucionar, que es el patriarcado, ¿no? O sea, el problema no son los hombres en lo individual, el problema son se le llama a los hombres en colectivo, pero el patriarcado, exacto, y el patriarcado nos hiere a todas y todos y todes. O sea, el patriarcado, digo, aquí estás tú con nosotros, Pablo, digo, los hombres pues no pueden llorar libremente, ¿no? Porque el patriarcado nos dice que los hombres tienen que ser de una cierta manera, exacto. Y también nos dice que las mujeres tenemos que ser de una cierta manera. Claro. Entonces, justo es como... pues es hablar y es focalizar el problema en este sistema de opresión y de poder absolutamente desbalanceado con ciertas cualidades que se ligan más a los hombres, que no necesariamente lo son, porque de hecho si vemos estudios, yo una de mis cachuchas es ser psicóloga, y si vemos estudios de los niños y las niñas cuando están muy chiquitos, hay muchos estudios que nos dicen que los hombres... son más empáticos cuando están chicos, cuando tienen menos de 5 años. Y luego de repente crecemos y entendemos los roles de género sociales que se nos están asignando y cambiamos las mujeres a querer abarcar este rol un poco más de cuidadoras, porque así se nos dice que tenemos que ser, porque así nos enseñamos, ¿no? Entonces, para mí, digo, regresando a la pregunta que me hiciste, Pablo, pues, ¿qué tenemos que hacer? Para mí es abarcarlo desde eso, desde lo que es absolutamente íntimo y personal, ¿no? Desde cómo nos educamos a nosotras y a nosotros. Y no me refiero solamente si son padres o madres de familia, ¿no? O sea, a cómo nosotros como amigas, como amigos, como pareja, como colaboradores en una misma institución, en una empresa, en donde sea que tengamos espacios, cómo nos estamos reforzando estereotipos y como encasillarnos en roles por nuestro género, por nuestro color de piel, por N mil otras grupos sociales a los que pertenecemos, ¿cómo nos estamos encasillando? ¿O cómo nos estamos ayudando a hacer una sociedad que es más libre, que es más auténtica?
Claro. Oigan, hay un término que a mí me emocionó mucho el día que me lo explicaron y lo entendí, porque al final, pues nosotros aprendemos, seguramente como ustedes también, gracias a que alguien en algún momento tiene la paciencia, tiene el cariño de explicártelo, porque nadie nace sabiendo ni sobre este tema ni sobre ningún otro, ¿no? Y creo que el poder darnos un momento para explicar siempre nutre. Pero el término sororidad, creo que es maravilloso y seguramente hay muchas mujeres allá afuera que sabemos que nos ven y que las queremos mucho y que creo que esto es un espacio en donde vale la pena hablar de la sororidad, ¿no? ¿Qué es y cómo se puede fomentar la sororidad? Este mensaje es más para ellas que para nosotros. ¿Qué es? ¿Quién va?
Pues ya no sé quién va. Aquí Clarisa y yo nos estamos dando mutuamente la palabra. Sí, pero bueno.
Muy sororas entre nosotros.
Exactamente, aquí es donde se nota. Bueno, pues si quieres, digo, las dos complementamos. Pues sí. La sororidad es esta manera de apoyarnos entre mujeres, entendiendo que los lazos sociales y estas redes de apoyo muchas veces se han creado, o más bien sistemáticamente se crean para los hombres, ¿no? Si hablamos de quiénes suben más fácil en puestos en empresas, qué cualidades se premian en empresas, en la vida familiar, etcétera, ¿no? Son estas de los hombres, y estos, las instituciones y los lazos sociales muchas veces están hechas para apoyar y fomentar a los hombres. Entonces, la palabra sororidad está centrada en las mujeres apoyando a otras mujeres, porque las mujeres nos enseñan muchas veces a destruirnos entre nosotras, o más bien no a destruirnos, a competir, porque tú tienes que ser mejor que la otra y entonces estás compitiendo y eso pues no crea un ambiente de apoyo mutuo. Entonces la sororidad es voltear esto.
Oye, que incluso en los propios feminismos sucede, ¿cómo se aplican estos feministómetros? A ver qué feminista sabe más, ¿no?, sobre la corriente literaria del feminismo que esté siguiendo, o a ver quién es mejor feminista, ¿no? De hecho, hay un libro muy bueno de Roxane Gay que se llama Bad Feminist.
Lo amo.
Es parte de
ahorita al final nos recomiendan libros.
Sí, ahí les dejamos una buena bibliografía. Pero es esto, es generar alianzas o una estructura horizontal desde los propios saberes y conocimientos que nosotras las mujeres, hasta genealógicamente, nos hemos compartido. Porque pensemos en estos recetarios de las abuelas, cómo eran un instrumento genealógica, se nos pasaban de las hijas a las nietas y compartían saberes, ¿no? Al fin y al cabo también es importante reconocer la propia politicidad de las mujeres en los espacios domésticos, ¿no? Porque las mujeres estuviéramos en las tareas de los cuidados o en los territorios de las familias, no ejercíamos política. Y eso es lo importante, retejer el tejido comunitario desde la propia politicidad, o restaurar la propia forma de hacer política de nosotras las mujeres, que es muy diferente. O sea, que ahí podemos ver también cómo las estructuras se pueden deconstruir, cómo es que esos muros que son los muros sistemáticos del patriarcado son los que queremos destruir. No queremos más techos de cristal ni suelos pegajosos, ¿no? O sea, no queremos espacios, territorios que nos permitan competir. Y por eso ahorita que hablaban del enfoque de la interseccionalidad, que también ese propio enfoque está construido por otra mujer, Kimberly Crushen, hay otros enfoques. O sea, no nada más está la interseccionalidad, también está la perspectiva de género, también está el enfoque diferencial que nos permita ver esas disparidades que hay de todas las identidades y qué mecanismos se requieren para que estas identidades puedan competir en un terreno igualitario, que es lo que ahora tenemos, ¿no? Estas cuotas paritarias o modelos de crecimiento internos para las mujeres dentro de las empresas o lactarios. Pero también tenemos que mirar al otro lado, porque ahí están ustedes. ¿Qué pasa con sus licencias de paternidad, ¿no? O sea, dentro de los propios derechos económicos y laborales que hay que ganar. Es la propia estructura la que hay que sacudir. Sí. Y si hoy se está nombrando un día internacional para que reconozcamos qué es lo que falta por caminar, es porque todavía al día de hoy existe acoso y hostigamiento sexual en los espacios laborales. Hoy en día, al día de hoy, existen violaciones y feminicidios dentro de los espacios laborales y docentes. Sí. Es la propia violencia la que no nos deja caminar. Y ahí es el trabajo que tenemos que hacer con todas y todos. Y con las propias mujeres también, porque en esta sororidad vienen las estrategias que nosotras las mujeres hemos creado. A mí me llama mucho la atención que ya hoy en día, entre las propias jóvenes universitarias o de prepa, de bachillerato, existen estas redes de apoyo para decir, oye, tal compañero, bueno, acosa, o tal compañero, sabes qué, ten cuidado porque me han comentado. Entre nosotras mismas hemos empezado a generar estas redes. Y bueno, el planteamiento al día de hoy es cómo desde nuestra propia sororidad podemos dialogar también con este pluralismo que existe. Porque de eso está hecho la sociedad. Y no porque seamos sororas entre nosotras, vamos a estigmatizar a un enemigo que sean los hombres y entonces ya no puedo dialogar y ya no puedo convivir con el sexo opuesto o con las identidades varias que existen. Ese es el reto, creo yo, porque pareciera ser que nos afianzamos mucho a ni siquiera poder tener diálogo. Exacto. O escuchar pluralmente otro mundo de...
Ahora, de esta como sororidad, quisiera pasar ahora a hablarles a los hombres. A ver, yo tuve la inmensa fortuna de vivir, de nacer en una familia en donde mi madre es feminista y tuvo el amor y la paciencia de explicarme y educarme estas cosas, y todos los días seguimos aprendiendo, ¿verdad? Pero no todos los hombres, no todas las mujeres tienen la fortuna de que alguien tenga esa paciencia, ¿no? Yo siempre he creído que no podemos dejar a nadie atrás, ni en este tema ni en ningún otro. Y justo en parte el aprender a deconstruirnos es importante. El que los hombres no los dejemos atrás en el sentido de ayudarlos a deconstruirse para que realmente no sigamos fomentando o perpetuando este patriarcado que a todos nos afecta. O sea, especialmente a las mujeres, pero a todos nos está afectando, ¿no? ¿Qué podemos hacer los hombres? ¿Cómo podemos ser parte de esta conversación sin estorbar en la conversación? Es un tema bien delicado porque de repente dices, es que puedo hablar o no puedo hablar. A nosotros de repente se nos ha criticado. Finalmente nosotros hemos dicho, a ver, es un tema en el que creemos. Más allá de que de repente pues pueda ser que parezca que nos queremos pasar un poquito de la raya. El tema es que creo que tenemos que estar hablando más porque todavía nos falta mucho por lograr, ¿no? Les falta mucho por lograr y necesitamos como sociedad tener más avances porque esto no puede seguir así, ¿no? ¿Qué, los hombres, qué rol juegan? ¿Cómo podemos estar en esto? ¿Qué se hace?
Conversaciones de los hombres con los mismos hombres en torno a este tema. Es todo un tema, es un tema enorme, o sea, y tú lo dices bien, Pablo, o sea, es paciencia, ¿no? Es paciencia de hablar y explicar estos temas. Y de repente sí es cansado como mujeres feministas que entonces, aparte de estar haciendo la lucha, tenemos que estar explicando y educando y entonces hablando bonito y explicando todo. Y la verdad es que es un tema que obviamente toca fibras bien personales y difíciles porque venimos cargando un bagaje de siglos, ¿no? De experiencias personales. Y entonces ahí es donde creo que es difícil que las mujeres, porque, y que sé que no lo estás diciendo así, pero es difícil que las mujeres seamos responsables como de llevar esas conversaciones. Entonces me encanta escucharte porque estaría fregón ver en un círculo de hombres hablándose entre ellos mismos como que, pues que, ¿y qué creemos nosotros, no? Y dónde, y más que qué creemos, es escucharnos, es cuestionarse a ellos mismos. El año pasado, de hecho, hicimos el día 9 de marzo yo publiqué una guía junto con dos amigos hombres que se llama Un Día Sin Ellas, y era una guía para reflexionar. Era una guía para fomentar círculos de hombres hablando con hombres el día 9 de marzo, precisamente, que no iba a haber mujeres, ¿no?, en este paro, para reflexionar. Y de repente sí creo que la reflexión es hasta muy personal. Es, a ver, ¿a mí cómo me ha afectado el patriarcado? O sea, ¿a mí qué me han enseñado? ¿Qué cosas yo estoy reproduciendo? O sea, esas serían las primeras preguntas. Y sin pena. Porque la primera cosa, o sea, lo que no quisiera es justo eso que dices, es que sientan que no pueden hablar, pensar, opinar, porque si a veces lo que dices,
Claro. Puede haber errores, claro.
Diciéndome a mí misma feminista, No, y bueno, el poderme nombrar feminista es todo otro tema, ¿verdad? Pero es una reflexión que a todas y todos nos toca hacer. Claro. Y es un crecimiento personal. Entonces, aceptarlo desde ahí y desde decir, va, me voy a equivocar. Pero más bien lo importante no está en lo que hablo, sino en lo que pienso y en lo que reflexiono y en lo que cambio. Ahí está. Nos vamos a equivocar, pero es tomarnos el tiempo desde reflexionar que todas y todos somos un poco machistas, porque así nos educaron, porque así es el mundo. Uh-huh. Entonces, pues con esa aceptación interna, como provocar ese cuestionamiento. A mí me encanta, digo, hay un estudio que está en el internet, que es de tus propios como sesgos inconscientes. Uh-huh. Y yo lo tomé en el momento que yo estaba como aprendiendo más sobre feminismo y identificándome y aprendiendo y reflexionando y entendiéndome. Uh-huh. Y lo tomé y pues me arrojó los resultados de yo, Venecia Guzmán, persona muy feminista, soy machista, ¿no? O sea, tengo estos pensamientos, actitudes, creencias machistas. Y está increíble verlo porque solamente desde ahí es cuando lo podemos trabajar. O sea, entonces...
Claro, tiene que ser desde una perspectiva muy humilde, ¿no? Creo yo, eso es el aceptar que, pues no, estás lejos de ser, de saber y de entender esto a la perfección, muy lejos, y que es un aprendizaje constante, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Clarisa?
Interesa involucrarte, que te interese participar, porque también estadísticamente, o sea, ya existen esta tipología de perfiles de quiénes son los hombres que acompañan las causas de las mujeres, y encontramos que sí existe en estos primeros perfiles, pues que son hombres con algún tipo de discapacidad o rol funcional distinto. Son hombres pertenecientes a la comunidad queer, son hombres que se identifican dentro de las identidades no normativas. Y sucede esto porque hay algo que les intersecciona y gente que se está afectando desde el sistema patriarcal. Entonces, las conversaciones que los hombres cisgénero, heterosexuales puedan tener sobre el uso y el ejercicio de su propio poder, porque hay un poder social que ostentan, son las conversaciones que necesitamos en torno a los temas de la violencia de género y en torno a los temas de la desigualdad también, pero sí requerimos que sean ustedes mismos convocando a otros hombres, porque necesitan de espacios seguros. Necesitan de espacios que solamente tengan o conjunten la experiencia o las diferentes experiencias de otros hombres, para que no exista esta señalización, para que no exista esta tensión también de culpabilidad. Porque cuando tenemos grupos mixtos, cuando se trabaja el tema con grupos mixtos, es una pelea de sexos, ¿eh? O sea, pareciera ser que se aprovecha el momento o el espacio con la o el facilitador para estar señalando, ¿no? Este es un momento de señalización. Entonces, por eso la indicación de que estos grupos de masculinidades sean convocados y abiertos en diálogo por otros hombres, desde la experiencia de otros hombres, y que ustedes puedan fortalecer ahí. Y es por eso que también cuando en las marchas les decimos, no nos acompañan, incluso los propios contingentes de las mujeres ya no permiten un contingente mixto. Antes sí, a partir de la marcha del año pasado, sí era muy señalado, hombres atrás y ya ni el contingente mixto. Pero sí es muy importante que entendamos por qué la propia marcha de las mujeres pide que no haya protagonismos de los hombres, porque también es quitar dentro de las necesidades de nosotras las mujeres las necesidades de los hombres, para que se genere este otro movimiento en donde sean los propios hombres marchando por lo que les está afectando, derivado de este sistema de opresión, de sexismo patriarcal. Es eso lo que se pide, o sea, que no sean... Que sean los hombres hablando en los paneles desde las necesidades que están afectando a los propios hombres. Y eso yo creo que es el trabajo que hay que hacer, que no se tome, como una política aislada el trabajo de las masculinidades dentro de los trabajos o esfuerzos que se pueden hacer por la violencia de género, porque hasta ahorita es una política aislada. Hasta ahorita solo son institutos de las mujeres, no hablamos de centros de sobrevivientes, es una política hacia las mujeres. Sí. Y eso también tiene que cambiar, ¿no? O sea, también tenemos que insertar otros mecanismos que nos permitan tener esta otra conversación e involucrar a ustedes en los trabajos de la erradicación de la violencia de género, porque hasta el momento somos nosotros.
Claro. Oigan, pues ya se nos está yendo el tiempo y la verdad es que, a ver, son temas que seguramente podríamos estar hablando horas y horas. Nos comprometemos a volver a abrir este espacio porque creo que además hay muchas cosas que merecen ser tocadas. Me gustaría que demos espacio para cierres, palabras finales de cada una, y si quieren compartir algún libro que valga la pena leer, ya sea novelesco, ya sea teórico, ya lo que ustedes crean que valga la pena y que aquellas y aquellos que están del otro lado escuchando puedan también quedarse y seguir aprendiendo del tema. ¿Quién va? ¿Venecia?
Pues bueno, yo me quedé pensando en esta última reflexión de bueno, a quienes nos están escuchando, ahorita me estoy dirigiendo a hombres, que quieran abarcar estos temas. Creo que las dos cosas que diría de guía es que te interese, que como genial, lo dijo Clarice.
Genuinamente.
Ajá, y eso también significa que hagan la tarea. O sea, sí darnos media hora, una hora para buscar en Google. Exacto. Qué son estas cosas, de dónde viene el municipio, ¿no? Y entender también que es algo que va para largo, que es un cambio personal que va para largo, que se tiene que hacer, y que estamos aprendiendo y construyéndonos, y que en este trabajo de aprender y desaprender lo que nos han enseñado, nadie nos va a aplaudir, porque no es una vara baja, ¿no? O sea, no es algo que qué lindos que lo hagan, sino que es todas y todos nos toca trabajar para ser mejor personas, para ser más incluyentes, para ser pues de nuestras comunidades un espacio más seguro para todas las personas, ¿no? Entonces, abarcarlo desde ahí. Y bueno, pues nada, me quedo con o sea, pensando eso, y gracias otra vez por la invitación al espacio, por provocar esta reflexión el día de hoy, también aquí a Clarisa. Y bueno, las recomendaciones de libros, yo me voy a ir por uno de mis libros favoritos, que es originalmente en inglés, se llama Delirios de Género, está escrito por la autora Cordelia Fine, se escribe, y es un libro que habla de cómo está construido el género, pero de una manera súper accesible. Entonces, se me hace que es como un súper buen libro para entender desde cómo nos construimos socialmente los hombres y las mujeres, desde una perspectiva como de una psicóloga, abarcándolo como muy, muy, muy científico. Okay. Pero está súper accesible, o sea, no es una lectura densa, es muy accesible entender cómo vinieron a darse estos roles de género. Me fascina. Y el otro bien fácil es El feminismo es para todas las personas, que es de Bell Hooks. Y ese es un acercamiento al feminismo que también es accesible, y aparte es, o sea, la prosa está hermosa, o sea, el libro te canta, o sea, te diviertes y te emocionas, es como un regalito ahí para nuestra alma leerlo. Entonces yo con esos dos me voy.
Mil gracias, Venecia. Clari.
Pues ya para cerrar, decirles a todas, a todos quienes nos escuchan que hay que ponerle mucho corazón, hay que empezar a construir esta esperanza en conjunto, a delinear este horizonte de igualdad al que queremos llegar, y hacerlo aceleradamente, ¿no? Hacerlo aceleradamente, porque vivas y libres nos queremos. Yo agradezco a todas las mujeres que desde ayer se conjuntaron para salir y marchar en las calles, a quienes desde las redes estuvieron acompañando, desde los noticieros, a quienes incluso no pudieron salir de sus hogares. Claro. También, bueno, decirles que somos manada, ¿no? Que somos manada, y que a pesar de que no nos conozcamos, hemos decidido encontrarnos. Así que mis recomendaciones para libros, y de hecho se las quiero hacer llegar por PDF para que no batallen.
Bien.
En buscarlos. Sí, el conocimiento debe ser para todas las personas. Miren, el primero que les voy a enviar es el de Virginia Woolf, Una habitación propia. Yeah. Rita Laura Segato con Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Y para hablar sobre masculinidades, enviaré el de Coral Herrera Gómez, Hombres que ya no hacen sufrir por amor. Entonces, con esas tres recomendaciones nos vamos.
Padrísimo. Mira, si nos compartes eso, nosotros, a quienes nos escriban por redes sociales, se los pasamos de inmediato. Y si llegaste hasta aquí, si tú que nos estás escuchando, nos estás viendo, llegaste hasta aquí, gracias. Gracias por regalarte, por regalarnos unos momentos de tu vida. Estas son las conversaciones que vale la pena tener. Son las conversaciones de las que vale la pena escuchar, aprender y replicar en casa. En Altoparlante siempre hemos creído que estos temas que parecieran difíciles, y lo digo entre comillas, vale la pena socializarlos más. Necesitamos hablar porque es la única manera en la que podemos seguir evolucionando. El feminismo lucha porque tengamos equidad en derechos lo más pronto posible. Hoy, si lo seguimos al ritmo en el que vamos, nos vamos a tardar más de 100 años y nadie quiere que eso suceda. Queremos que las hijas, las madres, las hermanas, las primas, las mujeres que tenemos alrededor puedan sentirse en paz, puedan sentirse libres, puedan desarrollarse, puedan crecer profesionalmente, personalmente y florecer como cualquier otra persona en este mundo. Así que gracias a ti, gracias a ustedes. Si esta es una conversación que te gustó, ayúdanos a compartirla, como bien dijeron nuestras panelistas, con hombres, con mujeres, con toda persona que necesite hacer una labor de deconstrucción. Muchísimas gracias, gracias a las dos. De verdad, su tiempo lo apreciamos, lo agradecemos y lo valoramos muchísimo. Y nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Altoparlante.
Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.